Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Ponferrada, desde El Bierzo, desde la provincia de León, desde Castilla y León. En España se celebran los campeonatos del mundo de ciclismo del año 2014. Que tienen su sintonía oficial en esta canción Son G de Rapavestas, uno de los invitados mañana a este grupo de aquí de la zona del Bierzo, en el partido de las 12 que haremos en la Fundación Ciudad de la Energía, a las 12 de la noche con Joseba Larrañaga y todo el equipo del partido de las 12. Vaya emocionante que va a estar en el día de hoy la crono élite masculina. Vaya duelo que vamos a vivir. Pillamos prácticamente la mitad de la crono para Bradley Wiggins y para Tony Martin. En el ecuador de la crono, Wiggins superaría a Tony Martin por 2 segundos y medio. Los españoles van a tener que conformarse con el top 10, top 15 de esta crono. Era lo que se esperaba más o menos. Pero antes de seguir analizando las cosas, presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo de la crono en COPE hasta las 5:30 de la tarde. A pie de carretera, en el asfalto, en esta avenida de Asturias, está Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Querido compañero, muy buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE aquí en esta avenida de Asturias. Yo ahora a lo lejos, ahí en una zona en la que no tengo acceso, veo a Jonathan Castroviejo, que como marca provisionalmente el tercer mejor tiempo, está en ese podio virtual, que vemos siempre en las cronos, de, bueno, a la espera de que alguien venga por detrás y mejore el tiempo. Es evidente que no va a estar en el podio Castroviejo, pero ha hecho una muy buena crono inicial. En fin, que estamos aquí en esta avenida de Asturias, soleadísima hoy. Ponferrada, bueno, pues luce hoy su mejor tarde. Poco a poco se va acercando gente. Yo supongo que el domingo esto estará a reventar. Así que dentro de un momentito escucharemos a Markel Elizar, que ha acabado hace unos minutos, y sobre todo a Castroviejo, que ha hecho una dignísima prueba contrarreloj.
Después de que 48 ciclistas hayan terminado los 47 kilómetros, 100 metros de esta crono con salida y meta en Ponferrada, el mejor tiempo en la línea de meta sigue siendo, porque lleva ya bastantes horas marcando el mejor tiempo, Nelson Felipe Santos y Mois Oliveira. Nelson Oliveira, el portugués, 57-47, 48 kilómetros, 904 metros a la hora, pero tiene que caer ese tiempo y puede caer ya, porque empieza a llegar la gente importante del ranking UCI contra el crono. Lo intenta batir Svein Tafel, el canadiense, 59-36, 37-38, lo va a batir Svein Tafel, 59-42, 43-70, 59 minutos 43, nuevo tiempo a batir en la línea de meta, pero insistimos que el duelo está en la carretera, segunda mitad de la etapa. ¿No lo ha batido qué? Machín, tú si eso me corrige.
No, que era
un punto intermedio.
Eran 2 minutos después.
Oh, va, jolín. Pues estaba yo aquí todo emocionado. Lleva ya mucho tiempo el tiempo de Oliveira. Hola, Machín, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Oliveira no va a ganar el Mundial contra el crono, ¿no?
Va a ser octavo.
Pues ese es muy buen crono. Vaya lucha que estamos viendo entre Tony Martin y entre Bradley Wiggins. De momento el británico en el ecuador de la prueba, 2 segundos y medio mejor que el alemán, que defiende su arcoíris. Sería su cuarto consecutivo, pero le ha salido un hueso.
La verdad es que estamos viendo una pelea muy muy bonita, con Bradley Wiggins disputándole prácticamente lo que pensábamos a priori que podía ser imposible, que era la victoria de este campeonato del mundo, ¿no? Hay un invitado prácticamente al podio, que es Rohan Dennis, que se está metiendo ahora mismo tercero y que no está tampoco a mucho tiempo, pero recordemos que los tiempos que han marcado todos los corredores en la parte final han marcado prácticamente la parte final de la crono, siendo, por ejemplo, Nelson Oliveira no de los mejores tiempos y consiguiendo en la parte final ser ahora mismo el mejor tiempo indiscutible.
Ordenamos los cronos en la línea de meta. De momento manda Nelson Oliveira, Portugal, 57-47. Medalla de plata virtual para el ruso Anton Boroviev, 57-55, 8 segundos de Oliveira. Y tercero virtual, medalla de bronce virtual, Jonathan Castroviejo, España, 58-09. Pero en el ecuador de la prueba, por donde han pasado ya todos los ciclistas, Bradley Wiggins le sacaría 2 segundos y medio a Tony Martin, 6 segundos, casi 7 a Rohan Dennis, 17 a Vasil Kryienka. O sea que el duelo prácticamente está asegurado entre Bradley Wiggins y Tony Martin. ¿Cómo lo ves? ¿Quién crees que va a ganar? Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la verdad, lo veo y ahora mismo no te podría asegurar quién puede ganar esta contrarreloj. Y eso es lo bonito, ¿no? Que otros años parecía que que Tony Martin estaba un puntito ya por encima de cancelar. Este año el rival más duro que tenían en los mundiales anteriores no está. Pero estamos viendo a Ron Dennis, estamos viendo a Biggins, estamos viendo a Krienka, estamos viendo a Tony Martin y no sé si es por el recorrido o por qué, pero vemos que hay muchísimos corredores, 4 o 5 corredores que pueden aspirar a las medallas en este mundial y yo creo que lo que está haciendo este mundial un pelín diferente a otros.
Empieza el baile en el kilómetro 35 con 2 puntos intermedios de cronometración, número 3 por ahí pasa Ron Dennis con un tiempo de 42-21.
Bueno, parece que se nos va un poco de la gaita Ron Dennis, ¿no?
Sí, está claro que, como hemos dicho anteriormente, la parte final es muy importante porque aparte es la más dura, ¿no? Y es no solo la más dura, sino que la parte de la bajada, que es la misma bajada de circuito mundialista, es la más técnica. Con lo cual, quien llegue realmente con fuerzas en la parte final puede marcar muchas diferencias. Y ahora mismo vemos que la referencia indiscutible ahora mismo, Ron Dennis, que Biggins lleva 18 segundos mejor, que Tony Martin lleva 8 segundos mejor y que ahora mismo Biggins es virtual campeón del mundo con 10 segundos sobre Tony Martin.
Bueno, pues era una de las posibilidades, sobre todo la parte mundialista, la parte del circuito del domingo. Había mucha gente que decía que le venía bien a Bradley Wiggins, es muy técnica la parte final, sobre todo la bajada final, pero es que Wiggins está dominando la prueba de momento, sí, de principio a fin el alemán.
Eri, no hace falta escuchar a Markel Irizar, porque creo que se está jugando cosas más importantes que escuchar a Markel, pero hace un momento nos decía que es evidente que el último tramo de esta contrarreloj, cuando se sube el pantano de Bárcena, hay pendientes de máximas del 10%, se agarra mucho y que es mucho mejor para Wiggins que para Tony Martin. Otro miembro de la selección española nos decía también hace un momento que el domingo estuvieron siguiendo muy de cerca al Omega Pharma Quick Step y que decían que ni mucho menos habían visto al mejor Tony Martin, que no hacía esos relevos que solía hacer en el Tour o en la Vuelta a España y que ha llegado un poco cansadita a los finales de temporada.
Bueno, pues vamos a ver si ha perdido su objetivo o no Tony Martin, su gran objetivo de este campeonato del mundo, que era conseguir el póker de jersey arcoiris. Y fíjate tú que cancelara no vino, en teoría, para preparar la prueba del domingo. Otros dicen que cancelara no viene porque le tiene comida la tostada moral absolutamente Tony Martin. Y vete tú a saber si Bradley Wiggins, el campeón olímpico de la especialidad, se acaba llevando el jersey arcoíris después de todo lo que le ha hecho su equipo, que le ha borrado de alineaciones y demás. Campeón del mundo contra
todo. Yo creo, Eric, que todo es una memoria. Evidentemente, Bradley Wiggins, en el momento que dice que va a correr el Mundial y viéndolo un poco, que estuvo muy bien el Tour de Gran Bretaña, pero yo creo que todos teníamos en la cabeza esa batalla, cancelar a Tony Martin, y para mí, y ya me atrevo a decir que Wiggins va a ganar este Mundial, porque está cada vez metiendo más tiempo y evidentemente yo conozco la parte final, la parte de la subida, la bajada es muy, 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 muy técnica y Tony Martin, si precisamente no se destaca de algo, es porque sea muy habilidoso bajando.
Por cierto, apunto, ya me cayó. Bradley Wiggins ha dicho esta mañana que, según la BBC, bueno, que ha confirmado a la BBC que Wiggins va a intentar el récord de la hora en 2015. Que recordar que el récord de la hora lo estableció hace un puñado de días el alemán James Boyd, así que Bradley Wiggins año que viene, uno de los objetivos, récord de la hora en velódromo.
El récord de la hora, 51 kilómetros, 115 metros, y eso que no se cuentan los metros que se hacen hacia los lados, porque si no sería 66 kilómetros a la hora.
Yo creo que el récord de la hora ha cambiado cuando la normativa, ahora se puede correr con ruedas lenticulares, se puede correr sobre todo con el acople. Yo creo que ahora mismo se ha puesto mucho más al día, se ha actualizado y realmente ahora hay muchos candidatos y yo creo que ha movido.
Y sobre todo
si no
intereses
equivoco
en marcas, ¿no, Machín?
Mira, estaba hablando hace prácticamente media hora con Luca Guerchilena, que es el manager de Trek, y me decía que la repercusión media que ha tenido el récord de la hora de Boyd ha sido impresionante, que incluso se lo está planteando Fabián Cancellara poder batirlo.
Tiempo tenemos para hablar de todo eso hasta las 5:30 de la tarde, buscando enseguida el baile del kilómetro 35 con 2 puntos intermedio de cronometración, número 3, pero según el GPS, Bradley Wiggins sería el campeón del mundo virtual por 10 segundos de ventaja sobre Tony Martin. Vamos a tener una grandísima lucha por el arcoiris, vamos a tener una grandísima lucha por completar el podium, vamos a tener ciclismo del bueno en España, en Castilla y León, en Ponferrada, y lo vamos a contar en la sintonía de la cadena COPE con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle.
COPE, te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Ángel Expósito.
Me dice una fuente que Ruiz Gallardón dimite esta tarde.
Ramón García.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha dimitido por la retirada de su proyecto de ley de defensa del no nacido que anunciaba.
Juan Pablo Colmenarejo, director de la Linterna, muy buenas.
Rafael Catalá Polo va a ser nombrado en las próximas horas ministro de Justicia en sustitución de Alberto Ruiz Gallardón.
COPE, estar informado.
Juro que jamás volveré a pasar hambre. Y menos con el robot de cocina programable que ahora te trae ABC. El chef en casa que cocinará tus mejores platos por ti de la manera más fácil. Y a un precio único, por solo 29,99 €. Ah, y también incluye recetario. Domingo 28, cartilla. Con ABC.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y si quieres, puedes hacerlo más grande. Pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo. Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
¿Estás de exámenes y necesitas mayor concentración? Toma The Memory Studio porque contribuye al rendimiento intelectual normal. Dos cápsulas de The Memory por las mañanas son suficiente. Recuérdalo, The Memory Studio.
Tu compañía con viejas triquiñuelas te despistó. Y cuando lo consiguió, el precio te subió.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en Verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Es que tu cuerpo...
Acaba de pasar Bradley Wiggins, el británico, por el punto intermedio número 3, kilómetro 35, con 2 de los 47 que tiene esta crono, firmando un tiempo de 41 minutos 50 segundos que arrasa el mejor tiempo que por ahí había marcado Vasil Kryenka, el bielorruso. Le han mejorado Wiggins en 27 segundos, tercero es en ese punto. Virtualmente, insisto, Rohan Dennis a 31 segundos de Wiggins. Por tanto, la lucha por el bronce va a ser entre Dennis y Dumoulin, y la lucha por el oro entre Wiggins y Tony Martin. Pero es que Wiggins le está metiendo una placa que, según el GPS, va en torno ya a los 20 segundos al alemán, al hombre que defiende el arcoiris, los tres últimos arcoiris. Pero ojo a la última parte, Machín, porque cómo se ha desfondado, por ejemplo, Chabanel, que llevaba una crono fantástica hasta el kilómetro 35 y que en los últimos 12 se ha dejado muchísimos segundos.
La verdad es que hay una zona, hay dos repechos, que son los dos repechos del circuito mundialista, ahí la bajada, una bajada muy técnica que hay que atravesar prácticamente la presa, y después de la presa hay otra bajada, que es la de meta, donde es realmente técnica, y si no llegas con fuerza no haces ni bien la subida ni realmente técnicamente perfecta la bajada, que puedes perder mucho tiempo, como lo ha hecho Chabanel. Chabanel ha perdido prácticamente 47 segundos en la tercera parte.
Ojo a
de
Tony Martin, ojo al tiempo de Tony Martin, kilómetro 35 con 2, buscando no la pancarta hinchable, 41-52-53, ya va a ser segundo Tony Martin seguro en ese punto, 41-57-58-59, sigue subiendo, 41-59, 9 segundos, 12 kilómetros para Tony Martin,
peor, ¿eh?,
para intentar tumbar a Bradley Wiggins.
Le falta lo peor en cuanto a sus características. Y yo me había fijado una cosa, Kike o Machín, vosotros sabéis más o menos de cuánto es la ensaladera que lleva Bradley Wiggins. Yo creo que es 58 mínimo.
A mí lo que me sorprende realmente es que Bradley Wiggins era referencia porque llevaba los platos asimétricos, ovalados, y realmente ahora cuando los lleva su compañero Fronel no los lleva. Pero como bien sabes, ha puesto de moda 58, que yo realmente estoy convencido que sirve, pero no porque sirva que lo vayas a mover siempre, porque realmente el 58 es como llevar 400 caballos en un coche. Si necesitas, los usas. Y realmente una bajada, si necesitas, los usas. Y si no necesitas en el plano, subes uno, dos o tres dientes y realmente vas bien.
Pero
yo
ahora,
creo que va un 58.
Pero ahora, y ahora lo que hacen al lenticular en cuanto a coronas, sí que se llevan coronas que hace años era imaginable poder llevar coronas de 20, 26. Igual lleva mucha gente, ¿no?, en la parte de atrás.
Posiblemente sí, mínimo lleva un 25 y seguramente pueda llevar con un 26. O incluso se está llevando ahora mucho llevar el 28 para, sobre todo, no quitar plato delantero e ir siempre con el plato grande y no tener, bueno, pues el percance es que, de que se te salga.
Está opositando también al podium Vasil Kryenka, ¿eh? Kryenka también quiere la medalla de bronce, pero va a estar la cosa muy complicada. Recordemos, en la línea de meta todavía manda el tiempo del portugués Nelson Oliveira, 57-47, y confirmamos, Kike Iglesias, que Castroviejo todavía sigue en las sillas calientes porque tiene
ahora mismo el tercer mejor tiempo en la línea de meta.
Sí, señor, ahí está, a lo lejos, sentado ya más tranquilo, ya respira con normalidad, con ese supermayor de la selección española, de Murcia, de Movistar. El corredor de Movistar, uno de los líderes de la Vuelta a España en la última edición, el primer líder, de hecho, en Jerez. Ahí está.
18 segundos le sobrarían, según el GPS, a Bradley Wiggins para ganarle el jersey arcoiris, para quitárselo de la piel. Tatuado lo lleva desde hace 4 temporadas Tony Martin. Es un buen momento, Quique, si quieres, para escuchar al otro español, además de Jonathan Castroviejo, que ha formado parte, que ha sido alineado por Javier Mínguez en esta crono, que ha sido Marker Irizar.
Bueno, pues nada, corredor del Trek, compañero de Cancelara, que no está aquí porque ha preferido correr la prueba en línea del domingo. Marker Irizar nos decía esto al acabar su participación hoy.
Bueno, Markel, buenas tardes. Se te ha hecho un poco largo todo, ¿no?, al final.
Sí, la verdad es que sí, se me ha hecho dura. Salía motivado. La primera parte me encontraba, la verdad es que bastante bien. Y bueno, yo creo que, bueno, yo, para mí, yo pensaba que estaba guardando ese puntito, ¿no?, que me hacía falta al final. Pero bueno, casualidad, ese punto que esperaba, pues bueno, ha sido para abajo, ¿no?, en vez de para arriba, para abajo.
¿Es que quizás más para Wiggins que para Tony Martin este recorrido?
Sí, la verdad es que en todas las entrevistas lo he dicho, ¿no? La última parte se pega y yo creo que, bueno, puede que me equivoque y Tony Martin lo haga mejor, pero yo creo que la última parte Wiggins le va a meter tiempo.
¿Tienes condiciones quizá para un año centrarte un poco más y preparar y específicamente esto para estar entre los primeros de verdad, ¿no?
Bueno, hombre, cada uno también tiene que ser consciente de sus limitaciones también. Y bueno, está claro que los que están delante tienen un punto importante por encima. Y bueno, son corredores que ya desde juniors, pues bueno, han sido todos campeones del mundo. Al final esto es selectivo, ¿no? Al final quedan los mejores de cada generación. Y bueno, las categorías interiores también eran mil veces mejor que nosotros y lo siguen siendo, ¿no? Es verdad que con trabajo pues se pueden conseguir muchas cosas, pero bueno, hay que ser consciente de que los que están aquí es la élite mundial y por eso son los líderes de nuestro equipo, ¿no? De estos equipos.
La última, ¿acabas tu temporada o vas a Lombardía, a Pekín? ¿Qué
bueno,
tienes?
Ya acabo la temporada y ahora desconectar, ¿no? Porque bueno, es una temporada con clásicas de pavés, con el Tour, bueno, pues al final se hace pesada y bueno, el año que viene hay que estar otra vez preparado para abril, para Flandes y Rubia, que son los objetivos importantes del equipo, para apoyar a Fabián. Y bueno, pues ahora toca descansar ya.
Markel Irizar, el español que junto con Jonathan Castroviejo ha defendido los intereses de nuestro ciclismo en esta prueba contra el crono. Ahora mismo Markel Irizar está clasificado en el puesto que, vamos a ver, vamos a bajar aquí en el chisme este que nos ha puesto la organización. Está en el puesto 28, puesto 28 para Markel Irizar, pero ya no
es podio Castroviejo.
Ya no es podio Castroviejo, ¿no? Ya no es podio.
Sí. Bueno, no. No.
No, ya no.
Jan Bartha
ha subido al podium, sigue mandando el tiempo del portugués Nelson Oliveira. Segundo, Anton Boroviev para Rusia, 57-55, 8 segundos del tiempo de Oliveira, 57-47. Y tercero es Jan Bartha.
Wiggins le está metiendo 20 ahora a
20 segundos, sí señor, a Tony Martin.
Uf, este está saliendo. Y la bajadita hacia el pantano y demás es muy favorable a Wiggins.
Esto es comparación GPS. 20 segundos tendría de margen Bradley Wiggins en esta parte, que si están viéndolo por la televisión, familiarícense con ella porque es el circuito del mundial que es más duro de lo que algunos se puede pensar, ¿eh?
Mira, por aquí ya hicimos la crono de la Vuelta a Castilla y León, creo que fue el año 2010, y se hace muy, muy, muy pesado. No quiero imaginar cuántas vueltas son el domingo.
Mira, 2 horas después va a caer el tiempo de Oliveira. 57-11, 12, 13, 57-13, 44, 33 segundos mejor Vasil Kryienka que el portugués. Por tanto, Kryienka, tiempo a batir, 57-13-44.
Uf, tiempazo, ¿eh?, de Kiri.
Ha llegado a este mundial fantástico, de forma fino.
Se ha llevado un body, yo creo, talla XS, le queda un poco a lo Popeye, ¿no?
¿Cómo le llamas tú, Kike, a Kryienka? El Buckler de la estepa.
De los Cárpatos, sí, no, de la estepa, sí, eso es.
El Buckler de la estepa. No he dicho y digo que están los sistemas de participación habituales del tiempo de juego, que tendremos tiempo de juego con la jornada de liga, pero que Evia nos ha prestado todo su maquinillo con el Twitter @TJCope, con el Facebook, facebook.com/tiempo de juego, con el WhatsApp 677-580-461, 677-580-461. para que nos manden sus mensajes y para que Javi Pérez clasifique los mejores palos, los mejores aplausos y demás, para luego ir compartiéndolo con ustedes. Hasta las 5:30 estamos con esta transmisión, por ahí pasando por encima de la presa Tony Martin.
Vamos rápido.
Dejándose 13 segundos.
A ver, Castroviejo, has estado ahí un ratito en el podio. Bueno, felicidades, has hecho una muy buena crono, ¿eh?
Sí, el objetivo era, bueno, pues por lo menos quedarme satisfecho con la contrarreloj que he hecho, porque este año, bueno, no me había salido del todo bien y, bueno, la verdad que tenía buenas sensaciones y, bueno, pues por lo menos he cumplido, ¿no?
Top 10 seguro, ¿verdad, compañeros?
Ahora mismo es quinto.
Ahora mismo es quinto.
Y tienen y no quedan demasiados por llegar.
Tres, cuatro van a pasar.
Muy bien, Jonathan, quizá gane Wiggins, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Sí, bueno, eso ya, bueno, lo hemos estado hablando estos días en el hotel de la selección, que quizás el recorrido le iba mejor a Wiggins, pues porque la parte final es muy dura y, bueno, pues por condición le va mejor, ¿no?
Pues llevamos tres o cuatro días toda la prensa haciendo el ridículo, hablando de Tony Martin, que si no sé qué, y vosotros sabíais que hoy era el día de Wiggins.
Sí, quizás pues porque estamos todos los días dando pedales, ¿no? Claro. Ya sabemos lo que es un circuito y lo duro que es que la subida sea al final, ¿no? Si llega a ser, por ejemplo, de salida, pues es diferente, pero siendo al final, yo pienso que ganará Wiggins.
Fenómeno, gracias.
Se pone segundo en la clasificación en meta Rohan Dennis, el australiano, 57-23, a 10 segundos prácticamente de Vasil Kiryienka, que sigue siendo el hombre que domina la silla Kiryienka.
Kiryienka yo creo que va a acabar en el podio.
El podio está con Damulén, la verdad que también muy peleado. Caliente, muy peleado.
Es alucinante cómo veis los ciclistas, las piernas de los corredores, y todo el mundo sabía en el hotel de la selección que Wiggins podía ganar esta crono a Cancelara, ¿eh? Digo, a Martin, ¿eh?
Y a Cancelara también, si hubiera venido.
Yo creo que Cancelara se ha resistido a no ganar, más que a no ganar, a perder. Y Wiggins, realmente, las pocas oportunidades que le han dado en el equipo, las está demostrando, pero con muchas ganas, sobre todo con rabia.
Tiene fama de tarambaina, pero cuando se marca un objetivo, a por él va, no, eso lo suele conseguir.
Lo que tiene es una clase y una calidad para este tipo de carreras y para todas las que se lo proponga, brutal. Y de todas formas,
fíjate, le está metiendo ahora mismo, pues prácticamente medio minuto, no llega, son 25 segundos, pero vamos, pero le está metiendo placa virtual, por GPS.
Yo viendo este recorrido, cancelar aquí no lo haría absolutamente nada mal,
Pero está seco. Y la verdad que no quería perder, y a priori tenía todas las facetas para poder perder esta crono de manos de Tony Martin. Ahora mismo Wiggins le está metiendo un repaso importante, prácticamente 27 segundos a Martin, y la pelea ahora mismo es Kiryienka con Damulén por ese podio.
Por la medalla de bronce, efectivamente. El oro parece patrimonio del británico Bradley Wiggins. La plata, aunque seguramente le va a saber horrible, es patrimonio de Tony Martin, salvo que alguna circunstancia fuera de lo común lo remedie. Y el bronce va a estar entre Kiryienka y Dumoulin. Ahora mismo, según el GPS, 2 segundos mejor el tiempo de Dumoulin, del neerlandés, del equipo Giant Shimano, mejor que Vasil Kiryienka. Buena crono también de Rohan Dennis, pero no va a ser suficiente. Va a llegar a la línea de meta Adriano Malori, que se puede meter en la silla caliente, se va a meter seguro. 57-29, 30-31 para el ciclista del Movistar. 57-34, 35, últimos 50 metros. 57-37, tercer tiempo para Adriano Malori, el italiano del equipo Movistar, aunque aquí corre por la selección italiana, vencedor de la última crono de la Vuelta en Santiago de Compostela.
Buen tiempo también de Malori, muy buen tiempo, pero yo creo que hay dos corredores que están saliendo un poco por encima, bueno, dos no, yo creo que cuatro corredores que están saliendo un pelín por encima normal, y ahora mismo pues el intentar... Yo creo que ahora lo más bonito es ver un poco lo que va a hacer Dumoulin con respecto a Kiryienka, y ver si Tony Martin todavía tiene agallas y tiene un poquito dentro para intentar recuperar la Wiggins.
Pues tomamos aire y contamos con pasión el desenlace de esta crono, que busca inquilinos en el podio. A ver en qué posición queda Jonathan Castroviejo, que ahora mismo es séptimo a 56 segundos de Vasil Kiryienka. A ver si aguanta en el top 10 Jonathan Castroviejo. Lo sabremos enseguida desde Ponferrada para cope.es, la aplicación de tiempo de juego, los dispositivos móviles y las emisoras de la cadena COPE en la provincia de León.
¿Cómo es el momento ese en el que suena el despertador y te cuesta un mundo espabilarte? Ponerte en marcha, ¿eh?
Es Ángel Expósito y ya está en la mañana.
Tranqui, porque a mí, claro, también me pasa, y por eso en la mañana estamos haciendo un esfuerzo especial para ponerte la mejor cara desde el minuto uno.
Pones COPE de lunes a viernes a partir de las 6 y ya ves el día de otra manera.
COPE, estar informado.
tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal de tres trastos. ¡Oh, qué agobio! Que tu compañía no te haga trabalenguas. Asegura tu coche en Berti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Berti.com, seguros para gente despierta.
La denominación de origen Valdepeñas te invita a disfrutar y a vivir tu auténtico momento Valdepeñas. El próximo 7 de octubre a las 19 horas en el restaurante El Bogavante de Almirante de Madrid. Ven a conocer nuestros vinos en una cata personalizada. Llámanos al 91 633 8461. No dejes pasar la ocasión de conocernos, porque siempre hay un motivo y una ocasión para disfrutar del buen vino. Vive tu momento Valdepeñas. Campaña financiada con Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, Revital. Una ampolla de Revital al día te ayuda a superar estados de fatiga, cansancio y debilidad. Revital es un revitalizante de eficacia garantizada. Revital, energía en estado puro. Revital, energía para tu día a día.
De Pharma OTC.
Le escuchas en tiempo de juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
No es que en la zona de podio estén jugando las sillas musicales, ni mucho menos, pero es que cada ciclista que entra mejora el tiempo del anterior. El último en llegar ha sido Bradley Wiggins, el británico del conjunto Sky, con esa barba cerrada, pasado de las patillas a la barba, para firmar un tiempo que yo creo que será difícil de mover como mejor tiempo. 56 minutos 25 segundos, 52 centésimas, 50 kilómetros, 83 metros a la hora. Es muy difícil mantener esa media en 47 kilómetros. Quique Iglesias, Bradley Wiggins, tumbado en el suelo del esfuerzo.
Sí, yo creo que se ha metido en el box el equipo británico. Ahora un voluntario de este Mundial de Ponferrada se lleva su bicicleta y está tumbado en el box con el dorsal número 2, Bradley Wiggins, que seguramente el próximo año en Richmond, Virginia, Estados Unidos, va a lucir, si quiere, y va, el número 1 como campeón del mundo.
Tiene toda la pinta que el podium va a ser Wiggins en el centro, donde todo el mundo quiere estar. Dumoulin a su izquierda en la tercera posición y Tony Martin segundo. Le mete 25 segundos según el GPS y eso en lo que le queda a Tony Martin no hay quien lo remedie, Machín.
Ahora mismo Wiggins, si nadie lo remedia y este hombre Tony Martin no lo va a remediar, es el actual campeón del mundo 2014.
Bradley Wiggins está esperando que entre Tony Martin para celebrar con su equipo, con el equipo británico, el jersey arcoiris, su primer jersey arcoiris como campeón del mundo contra el crono. Ya lo es olímpico y también lo quiere ser... Es olímpico, Wiggins, ¿no?
Sí, señor.
Y ahora también lo quiere ser del mundo. No está al alcance de muchos el palmarés de Bradley Wiggins.
Ya además, está Tony Martin en la última recta, Eric.
En la última recta, Tony Martin, 50... Hasta luego. Campeón del mundo, Wiggins.
Qué palo se va a llevar Martin.
Campeón del mundo, Wiggins. Y a ver, yo creo que va a defender la segunda plaza Tony Martin sin problemas. 56, 43, 44, 45, 100 metros. 56, 47, 48 para ya ex campeón del mundo. 56-51.
26 segundos peor que Bradley Wiggins, campeón del mundo.
56-51 para Tony Martin. Todos los honores, todos los flashes que antes eran para el alemán, que en los últimos 3 años han sido para el alemán, apuntan Quique Iglesias al nuevo campeón del mundo, que es Bradley Wiggins.
Se para, pues se baja por delante de la bicicleta de la cabra y se sienta junto a esta zona mixta. En el suelo, apoyado contra uno de los boxes de la prensa, Tony Martin, un Tony Martin exhausto, completamente exhausto, que se quita el casco, las gafas. Mira de cerca a nuestro buen amigo Alessandro Tegner, que es el jefe de prensa de Omega. No se puede ganar siempre, amigo.
No se puede ganar siempre. Fue un grande contra un gran especialista como Wiggins. Chapeau a Wiggins. Y chapó también a este fenómeno de Tony.
Sí, señor. Bueno, pues nada, la imagen, supongo que debe estar dando la vuelta al mundo, la imagen de Tony Martin derrotado, sentado en el suelo, y va a ser segundo por una vez en la vida.
La vuelta al mundo menos aquí en casa, que no se ve.
Y también la imagen de Bradley Wiggins esperando la confirmación en el box de su equipo de que era campeón del mundo y casi no se lo creía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
Realmente es pues así, incertidumbre importante cuando realmente te están diciendo si has ganado, si no has ganado, no depende de ti. Y realmente ver que has hecho una crono espectacular y que eres el actual campeón del mundo es una satisfacción absolutamente plena.
Top 10, Jonathan Castroviejo.
Sí, señor. Décimo. Además, 10-10, de verdad. Primero, Bradley Wiggins, 56-25, 50 kilómetros, 83 metros a la hora. Segundo, Tony Martin, a 26 segundos. Tercero, Tom Dumoulin, medalla de bronce. Países Bajos, a 40 segundos del campeón del mundo. Cuarto, medalla de chocolate para Vasil Kiriyenka, de Bielorrusia. A 47 segundos de Wiggins. Quinto, Rohan Dennis, grandísima crono este chaval australiano, a 57 segundos de Bradley Wiggins. Así, seguimos por Mallory, por Oliveira, por Borovnev, Jan Bartha. Llegamos a la décima plaza para Jonathan Castroviejo. Décima plaza, a 1.44 de Bradley Wiggins. ¿Qué os parece la actuación de Castroviejo, Pereiro?
No está mal, no está mal. Viendo una crono que prácticamente la velocidad media que había que mantener para ganar el Mundial era de 50 kilómetros por hora. Yo creo que es un corredor joven. Como bien dice, las contrarreloj suelen salir un poco según la temporada que lleva, si este año no se estaba encontrando. Y bueno, yo creo que ha hecho una buena crono, sobre todo para coger las ganas, la moral y la confianza que se necesita para el año que viene volver a hacer cosas que yo creo que tiene capacidad y cualidades para hacer mucho mejor de lo que ha hecho en el día de hoy. Pero todavía es joven y tiene margen de maniobra.
Estamos cerca de ver la foto del día, antes de que las fotos también de todo el mundo, Pereiro, den la vuelta al mundo en el podio. Yo supongo que ahora todo el mundo va a buscar el abrazo entre Wiggins y Tony Martin, y Tony Martin con uno de esos adhesivos que están tan de moda en la rodilla izquierda, caminando, claro, con dificultad, con las zapatillas de la bicicleta, se mete ya dentro de ese box donde va a asearse un poco antes de que empiece la ceremonia del podio.
Y 34º, Markel Irízar, a 3.39 de Bradley Wiggins, el ciclista del equipo Trek, que creo que debutaba en categoría absoluta con la selección española. Ya sé que ha estado en un Mundial Sub-23, pero ha debutado en categoría absoluta con España. Y aparte de esta actuación, que es una actuación, ¿cómo la valoráis?
Bueno, yo creo que ha sido una actuación realmente no súper, pero realmente en la media que esperábamos de Markel, ¿no? Es un corredor que es todo punto honor, que todo pasión por lo que hace, y realmente se esfuerza al máximo, y cuando alguien se esfuerza al máximo, lo único que se le puede dar es las gracias.
Es un ciclista muy especial, Quique, y a mí me llamó mucho la atención la actitud de Markel Irízar en el hotel, en el Pazo do Castro, en Obarco de Valdeorras, que está aquí a un puñado de kilómetros, a 40 kilómetros de Ponferrada, ya en la provincia de Orense. Bastante lejillo, no nos vamos a engañar, pero bueno, es muy Mínguez esto. Ya estábamos a tomar por saco el año pasado en el Mundial de Toscana. Pero bueno, que quiero decir que la actitud como integrante de equipo de Markel Irízar era fantástica. Se despidió de los compañeros diciendo, chavales, venga, pabellón bien alto.
Yo creo que si Markel algo es un corredor de equipo, es un corredor de grupo, es un corredor que defiende, protege y cubre el viento a sus líderes. Y realmente cuando tiene que hacer grupo, y lo tiene que hacer ahora mismo en la selección española, no lo dudes que lo va a hacer, porque como te he dicho, es un corredor que hay que darle las gracias cada vez que hace cualquier cosa, o lo hace por un compañero o lo hace por el equipo.
Mira lo que decía antes, en las declaraciones que escuchábamos, dice, me tengo que descansar ahora en invierno para poder ayudar a Fabián en las clásicas. Es decir, ya está pensando en qué buen gregario puede ser si se lo toma en serio este invierno.
Que quizás es un poco el mismo planteamiento que ha tenido este año Castroviejo, que realmente ha estado cubriendo a Nairo Quintana prácticamente todo el año. Entonces no ha podido demostrar realmente, bueno, pues el contrarrelojista que lleva dentro y las pocas oportunidades que ha podido tener a lo largo de la temporada, puesto que ha estado a los servicios siempre de su líder, ¿no?
¿Tiene margen de mejora Castroviejo en crono? O tendría
sí,
que si le dejan trabajarle, ¿no? Si no le convierten en un gregario absoluto y le dejan trabajar la posición, quizá, ¿no?
Pero realmente teniendo a Nairo Quintana, que puede ganar prácticamente cualquiera de las grandes vueltas que se le pongan en el camino, tener la confianza que tiene Nairo Quintana en Jonathan Castroviejo es importantísimo, sobre todo para hacer el trabajo y sobre todo para hacer lo que necesita el equipo Movistar, que es tener un hombre de confianza que le cubra el aire, como es Jonathan Castroviejo, y sus oportunidades de cara individualmente pues están pasando por casi nulas durante todo el año.
Pereiro, ¿tú qué dices de esto?
Bueno, yo creo que tiene mucho margen de mejora. Evidentemente yo creo que España, con los contrarrelojistas que tenía hace años, con caso de Olano, de Iván Gutiérrez, de Luis León y compañía, pues ahora estamos con gente nueva que quizás necesitan estar en contrarreloj del Tour y contrarreloj largas y en carreras donde realmente haya contrarreloj donde se estén jugando algo para llegar al Mundial, porque apostar todo como apuesta Tony Martin, como apuesta muchas veces Biggins. A ver, lo de Biggins me parece todavía más sorprendente porque Tony Martin, todos sabían en la Vuelta a España que había 1000 series que hacía preparando esta carrera, pero Biggins corre el Tour de Gran Bretaña y el resto me imagino que sería hacer transmoto y entrenamientos como tal. En España todavía, yo creo que esa figura, así como Óscar Freire, por ejemplo, se especializó en ser un ganador de mundiales en ruta, hace muchísimos años que no podemos decir hay un corredor que está en la Vuelta a España o hay un corredor que va al Tour de Francia exclusivamente a mejorar para intentar disputar el Mundial. Tenemos corredores con calidad, corredores que van muy bien, pero curiosamente los mejores contrarrelojistas ahora mismo en España son ganadores de grandes vueltas. Yo no tengo ningún tipo de duda que Alberto Contador en el día de hoy pues sería el mejor español probablemente en la crono final.
Bueno, pues son reflexiones después de que Bradley Wiggins haya proclamado campeón del mundo contra el crono, 56 minutos 25 segundos, plata para Tony Martin, el arcoíris de los últimos tres años, bronce para Tom Dumoulin, el neerlandés, 57.06 a 40 segundos de Bradley Wiggins, que ha rodado por las carreteras del Bierzo a más de 50 kilómetros por hora. Enseguida volvemos desde Ponferrada con la ceremonia de premiación de Bradley Wiggins como nuevo campeón del mundo contra el crono.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor.
Por ejemplo, tienes una pieza de 750 gramos de queso curado de leche cruda de oveja, Flor de Yeltes, por 9,95 euros.
Y de regalo te llevas dos piezas de fuet extra ulet de 180 gramos cada una, valorado en 3,38 euros.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida solo en Península.
Este miércoles tienes Liga.
El centro de falta de Leo Messi.
Tienes Tiempo de Juego. De las 7, todos los partidos en COPE. Málaga-Barcelona, Almería-Atlético de Madrid. Vibra con tu equipo y el sonido original del deporte.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Cuando vayas a asegurar tu moto, déjate de cuentos. En Verti no dos, sino tres meses de tu seguro de moto gratis si lo contratas ahora por internet. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Notas que te falla la memoria? Toma The Memory. The Memory te puede ayudar porque contribuye al rendimiento intelectual normal. Dos cápsulas por la mañana es suficiente. Recuérdalo, The Memory.
Juro que jamás volveré a pasar hambre.
Y menos con el robot de cocina programable que ahora te trae ABC. El chef en casa que cocinará tus mejores platos por ti de la manera más fácil. Y a un precio único, por solo 29,99 €. Ah, y también incluye recetario. Domingo 28, cartilla, con ABC.
Atendiendo Bradley Wiggins a la señal internacional, el campeón del mundo contra el crono antes de recibir el arco iris, después de batir a lo que parecía imbatible, el alemán Tony Martin, 56-25, el tiempo del campeón del mundo.
Dedicando a la familia, my last world time trial championship, and I've finished with a gold medal, so yeah. I don't know what to say. Yeah.
What went across your
está
mind?
Emocionado el tío. Está emocionado el tío. Yo no sé hasta qué punto él se lo esperaba o no, pero todo el mundo le señalaba, es verdad, lo que decían Markel Irizar y Jonathan Castroviejo como el gran favorito, incluso por encima de Tony Martin.
When I know the form and the condition is there, it's quite relaxed.
Él dice que cuando sabe que está en forma, dice que corre muy relajado porque sabe que es uno de los mejores.
¿Cómo se ha reciclado este ciclista? De pista a carretera, de carretera a montaña, de montaña a ganar un Tour de Francia, de ahí a la pista, de la pista a intentar ser un tío de tres semanas para que tu equipo te la clave hasta el Corvejón y te deje vuelta.
Yo creo que es un tío, Eric, que corre por retos. Yo creo sinceramente que él se propuso ser el líder de un equipo inglés para ganar el Tour de Francia, se lo propuso, lo hizo. Se propone ser campeón del mundo campeón olímpico contra reloj en su país y lo consigue, se propone hacer el récord ahora y lo conseguirá. Es que es un tío que tiene una calidad inmensa, pero yo creo que le falta un poco la ambición de querer ganar 5 tours seguidos, por ejemplo.
A mí todavía, Machín, me tienen que explicar si a este chico le quitaron de medio o se quitó él después de ganar el Tour de Francia del 2012.
Yo creo que es una pregunta para el propio equipo, ¿no? Porque realmente asumieron el rol de sustituto con Froome. Froome corría el Tour, él corría la Vuelta, y en el momento que Froome se cae prácticamente en el Tour, le quitan a él, o se quita, o le quitan, o se autoelimina de la Vuelta a España y se plantea, bueno, pues correr California, que lo gana, hacer una gran vuelta en Inglaterra y sobre todo ser campeón del mundo y prácticamente como lo ha hecho.
Es que yo me acuerdo que este ciclista Pereiro, el año que salió el Tour de Londres 2007, que tú cerraste la carrera aquel día como vencedor del Tour de Francia del año anterior, yo es que me flipó porque este tío era favorito para ganar esa crono y luego no subía ni la rampa a un parking.
Sí.
Y resulta que luego llegó a ganar un Tour de Francia.
Pero lo de Wiggins es increíble porque yo ya recuerdo en esa faceta que él estaba un poco de transformación. De
ser en el Barloworld estaba o por ahí, ¿no?
Corría en Garmin.
Barloworld era From.
Garmin. Pues era un tío que era bastante más pesado de lo que es ahora. Yo no sé cuánto debe pesar Wiggins ahora mismo, pero con la altura que tiene está en los huesos, ¿no? Pero lo siguiente a los huesos.
Y aparte, cuando él corría en Cofidis, era un corredor que no pasaba prácticamente ni un puente de la autopista.
¿Cuánto podía tener? 15 kilos más de lo que tiene ahora en forma, pero tranquilamente. Pero no de gordo, sino de constitución. Es que ahora mismo es un tío que no tiene cintura, no tiene culo, no tiene pierna, no tiene brazo, no tiene nada. Y en aquel momento era un corredor mucho más fuerte. Y yo siempre tengo la imagen, aparte de dos años consecutivos, París-Niza, principio de año, abanicos y ver a este tío que dices, aparte te lo hacía con chulería, porque es un tío que tiene tanta clase y tanta personalidad que te lo hacía con chulería. O sea, se abría a la derecha y te pasaba de abanico a abanico él solito.
Pero ya no solo eso, sino el palmarés que él demostró cuando ganó el Tour de Francia, creo que realmente ese año no lo ha hecho tan bien y tan completo como lo ha hecho Wiggins. Si no me equivoco, ganó París-Niza, Romandía, Dauphine-Libéré, Tour de Francia, Olimpiadas... Y creo que algo más, no recuerdo ahora mismo cuál es lo que ganó.
Da igual, con eso ya está
yo probado. Yo no sé si hay algún corredor que ha podido conseguir eso en el mismo año.
Bueno, lo que pasa es que el Tour de Francia quedó un poco de aquella manera porque Froome ya se encargó de demostrar también en la carretera que él estaba más fuerte que Bradley Wiggins en ese momento, pero el equipo había decidido que el Tour de Francia lo tenía que ganar para Gran Bretaña, además de para Sky, para Gran Bretaña, Bradley Wiggins.
Pero lo ganó
también
bien.
Ha decidido este año que tenía que ganar Froome el Tour y la Vuelta y no las ha ganado.
Porque afortunadamente...
No, yo creo que el mérito, evidentemente... Tenía un corredor, como fue hace muchos años el caso de Ulrich con Bjarne Riis en el Tour de Francia, pero el mérito a Wiggins de que sea un ganador de Tour real y correcto y fuerte no lo podemos sacar a nadie. Evidentemente que habría un corredor que si estuviera en otro equipo probablemente le haría un frente y le habría una competencia brutal, de acuerdo, pero yo creo que ese Tour lo tiene más que merecido.
Sí, está claro. Aparte que él, cuando corría en Garmin, realmente pagaron una barbaridad por la cláusula penalidad que tenía para incorporarse a Sky, puesto que él corría en Garmin, y si no recuerdo mal, ese año hizo cuarto en la general absoluta y se convirtió en un corredor que podía pasar de ser un pistar, como tú me has dicho, Oscar, a un corredor Tour. Y realmente yo creo que Sky no han sabido, creo, es mi opinión, no han sabido tener a dos grandes campeones y a controlar de alguna manera sus egos, porque cuando tienes dos grandes campeones es mucho mejor tácticamente en carrera, pero el controlar esos egos ha sido lo difícil.
Bradley Wiggins, campeón del mundo contra el crono en los mundiales de carretera aquí en Ponferrada, en el Bierzo, en Castilla y León y en España. Este tío va a ir a los Juegos Olímpicos de Río y todavía va a ganar dos o tres en pista, ¿eh? Si es que esto es así, le va a dar tiempo porque...
No, y sobre todo si se especializa un poco más, bueno, de lo que es en este tipo de carreras, no necesita competir al mismo nivel el resto de cosas. Y un tío que encima tiene objetivo de batir el récord de la hora y tal, pues simplemente dedicándose a las contrarreloj puede durar hasta Río, seguramente y tranquilamente, para ser uno de los favoritos.
Esperando a que arranque la ceremonia de podium, que va a premiar con el jersey arcoiris el hombre más rápido contra el crono para 47 metros, Bradley Wiggins, ceremonia que creo que empieza ya, Quique.
Sí, empieza ya la ceremonia protocolaria del podio, están a punto de aparecer por la parte izquierda de sus pantallas, de las mías también. Las azafatas, mira, Pascal, la que era jefa de prensa
Pascal Sinch
del equipo Kes de Parñ, ahora está al frente de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 azafatas que van a acompañar a los tres ciclistas que ya están delante de los fotógrafos. Quedan un poco lejos los aficionados en este podio, pero bueno, televisivamente va a quedar muy bonito este podio. Hay dos speakers, uno que habla en inglés y el otro que es Juan Mari Guajardo, que es el speaker oficial del ciclismo en España y que nos alegramos.
Pascal Sins, que es la jefa de Relaciones Internacionales del patronato que dirige y que ha terminado de organizar este Mundial de Ciclismo de Ponferrada.
Grandísimo organización de este evento. Presidente de la Federación Española, José Luis López Herrón. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un gran día, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es un gran día por todo, incluido el sol, que aquí ha salido hoy, que ya teníamos ganas de disfrutar de un día también climatológico.
A ver el domingo, dice Eri.
Bueno, el domingo de momento han mejorado. Ayer era el 75% de probabilidades de que lloviera y hoy es el 45%. Vamos a conformarnos con que mañana siga bajando.
Bueno,
o sea, bueno, 45 peligro.
Hemos vivido un día histórico porque Wiggins es un pedazo de corredor y bueno, pues es siempre de agradecer que estos cracks se expriman aquí, ¿eh?
Bueno, yo creo que es un podio fantástico, ¿no? Yo creo que, bueno, todo el mundo apostaba por Tony Martin y yo creo que Winnie se ha preparado. La verdad es que prácticamente todo el año es lo único que ha preparado y ha hecho, ¿no? Pero bueno, aquí está, se lleva la medalla de oro y por lo tanto yo creo que, bueno, es un gran podio para un campeonato del mundo.
¿Ganaremos el domingo?
Ojalá, a mí me gustaría ver este podio en el domingo, pero con colores de la bandera española.
Muy bien, venga, José Luis, va a atender a la gente, gracias.
Gracias a vosotros.
El presidente de la Federación Española, José Luis López Herrón, que también es el presidente del Comité Organizador de Ponferrada 2014, Tony Martín recibiendo la medalla de plata con el hoyuelo ese marcado, con esos hoyuelos que tiene marcados, pero con cara de derrotado, porque a este ciclista la plata por la que muchos matarían no le vale.
No, ¿sí? No está contento.
Está claro que la cara no es de felicidad absoluta, aunque tampoco ha demostrado mucha felicidad Wiggins.
De momento no, vamos a ver cómo celebra Bradley Wiggins, cómo celebra este oro, esta medalla de oro, la primera para él. Tony Martin se queda sin poder conseguir superar a Michael Rogers, que también fue otro que ganó tres medallas consecutivas de campeón del mundo contrarreloj. Hay que decir que el tercero ha sido Tom Dumoulin, holandés, del Giant Shimano, un Giant Shimano que la temporada próxima no se va a llamar Giant Shimano, tiene nuevo patrocinador, e imposible que yo ahora me acuerde exactamente del nombre del patrocinador.
Bueno, pues es otro equipo que garantiza su existencia en la próxima temporada. Yo fíjate que pensaba que si fuera o fuese verdad que Alonso quiere sacar un equipo que, y si buscaba una estructura hecha, que ya Shimano era una estructura bastante atractiva, porque tienes gente ganadora como Degenkolb, como Kittel y tienes a Warren Barguil de futuro, y pensaba que podía fijarse en esa estructura si quería hacer su equipo a partir de algo ya creado.
Está convencido que no tenía solo el planteamiento de la estructura Gian, había muchos otros planteamientos que se le han ofrecido y se le han ofrecido, no ha ido a buscarlos. Y realmente, bueno, el miércoles veremos un poco lo que sucede, puesto que antes del 1 de octubre tiene que presentar 10 contratos y esperemos que se depositen los contratos y sea una realidad el equipo de Fernando Alonso, que tan bien y tan grande haría el ciclismo.
Míralo. Pues es Alpecin, se llama el patrocinador nuevo de Gian Shimano. Es una marca de cosméticos.
Ah, muy bien. Pues mucho, muy guapos estarán.
A mí me venía muy bien, porque si no me equivoco es para el pelo, entonces sería un buen
candidato.
Ah,
es verdad que aparte vi yo uno de los spots que decían es doping para el pelo, es el eslogan que tienen.
Alpecin era el sponsor que tenía en su día Ulrich para sustituto del equipo Bianchi.
Bueno, creo que en algunos casos llega demasiado tarde esa invención, lo siento.
Dios, de nada. Dios salva a la reina aquí en Ponferrada. Sí, señor. Menudo pedazo de himno que tienen estos ingleses. Manos al cielo para Bradley Wiggins, que supongo que se va a quedar para siempre. Este recuerdo le da la mano a Tony Martin, luego a Tom Dumoulin, y ahora supongo que la foto justo arriba, en lo más alto del podio, se van a hacer. Si se juntan y Dumoulin también se arranca, ahí está. La foto de los tres mejores corredores hoy en la crono de Ponferrada.
Bradley Wiggins, medalla de oro, Gran Bretaña. Tony Martin, Alemania, medalla de plata. Tom Dumoulin, Países Bajos, medalla de bronce, el podium de esta crono individual élite masculina de los Mundiales de Ciclismo de Ponferrada, el Goodside the Queen. Ha sido el cuarto himno que ha sonado aquí en Ponferrada Lo ha hecho en una ocasión el himno norteamericano en honor del Specialized Lululemon, de la crono por equipos comerciales femenina, también por el BMC, que ganó la crono comercial de equipos masculina. Ha sonado dos veces el himno de Australia en contrarreloj individual junior femenina por Matthew Stewart y en contrarreloj sub-23 masculina, que es la categoría que hay, en honor de Campbell Fleckmoor. Y ha sonado también el de Alemania en honor de Lisa Brennauer, campeona del mundo élite femenina contra el crono. Mañana es jornada de descanso. El viernes tendremos la carrera de fondo junior femenina y la sub-23 masculina. El sábado la fondo junior masculina y la fondo élite femenina. Y el domingo la carrera en la que esperamos que a eso de las 5 de la tarde, 5 y cuarto, atruene la marcha real, el himno nacional de España, la carrera de fondo en carretera de hombres élite.
Te interrumpo un momento para hablar rápidamente, si me disculpan, con el director de la Vuelta a España, Javier Guillén. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás, Quique?
Bien, aquí estamos. Han pasado, no sé, ¿cuántos días han pasado desde que nos vimos por última vez? ¿8, 9 días? ¿Has descansado o qué?
Una eternidad ya, ¿no? La verdad es que hace mucho para mí que terminó la vuelta, la he hecho mucho de menos, ha sido una gran vuelta. Pero bueno, toca pensar en la vuelta del 15, aunque hemos venido hoy aquí al Mundial a disfrutar. Hoy sí que a disfrutar sin ninguna responsabilidad y a pasar un día de ciclismo, que es lo que nos gusta.
Ponle un par de cronos de 60 kilómetros a este y vendrá el año que viene.
Bueno, sí, la verdad es que si esa fuera la clave, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a verlo. Ya sabes que nosotros somos de cronos más cortas y con alguna dificultad, pues creo que debemos de conservar nuestra personalidad, pero quién sabe si el año que viene no la alargamos un poco o la hacemos más plana.
Nos acercamos a las 6, a las 5 de la tarde, así que voy rápidamente a acabar con la última pregunta y la que te tengo que hacer. Alberto Contador va al Giro de Italia 2015, obviamente irá al Tour de Francia, entiendo que no irá a la Vuelta a España, así también lo entiendes tú, ¿no?
Bueno, yo entiendo que es difícil. También tengo esperanza en la clave que ha dicho de que, bueno, algún año quiere hacer las tres grandes, pero también hay que saber dónde estamos. Yo estoy encantado de que este año haya hecho la vuelta. Lo que pedimos es que por lo menos una vez al año los grandes estén en el Giro o estén en la vuelta. Yo creo que para todos es ciclismo, evidentemente yo quiero que esté todos los años, pero tengo que ser consciente de dónde estamos. Estoy encantado de que haya venido este año y ojalá que pudiera venir el que viene, pero es obvio que es difícil que se hace Giro y Tour venga, pero creo que motivos tiene para venir y ojalá quisiera venir a revalidar el título. A partir de ahí pues respetaremos enormemente lo que decida.
Javier, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a Javier Guillén, el director de la Vuelta Ciclista de España. Son las 4:56, hora menos en Canarias. Haremos un pequeño alto para escuchar a las 5 de la tarde la actualización informativa en la tarde de COPE con Ramón García y luego seguiremos desde aquí unos minutos desde Ponferrada para ya más que nada mirar hacia el domingo y mirar hacia adelante lo que tenemos en el programa de estos campeonatos del mundo, sobre todo la carrera de fondo masculina, para terminar de analizar el circuito y terminar de analizar el equipo español y las opciones de los españoles para controlar una carrera y un recorrido que es mucho más complicado de lo que se ha querido pintar. Yo soy de los que dice que Contador ha dicho sí a mundiales que le venían bastante peor que este, porque este circuito, con el paso de las vueltas, se va a hacer muy duro. Esto no es Zolder, vamos, esto es un circuito selectivo, algo selectivo.
Es un circuito, y ya lo vimos en el Campeonato de España, con qué corredores hicieron primero y segundo. O sea, corredores que en el Tour de Francia después estuvieron a un gran nivel y que en la montaña están adelante. Solo hay que ver que Alejandro Valverde prácticamente le regaló la bandeja a su compañero de equipo, que evidentemente hizo méritos para llegar donde llegó, pero es un mundial que se va a hacer muy, muy, muy duro. Mucho más de lo que la gente se cree.
Ese es el titular de Óscar Pereiro, que luego terminaremos de desarrollar. ¿Qué dices tú del circuito y de cómo va a ser el mundial, Machín, como titular, que luego después de las 5 seguiremos?
Yo sinceramente creo que el ascenso total del circuito, que son más de 4.000 metros, a priori es parecido al de Florencia del año pasado, pero la salvedad es que aquí es prácticamente desde el kilómetro cero hasta el kilómetro final, y en Florencia los 100 primeros kilómetros prácticamente no se iniciaba la ascensión, con lo cual este circuito, en su compensación de las vueltas que se dan, es menos duro, pero yo creo que es más pestoso porque no hay recorrido de recuperación, no hay tramos de recuperación, hay dos subidas prácticamente continuadas con una bajada técnica y sobre todo con unas curvas finales antes de los últimos dos kilómetros que van a decidir mucho en la última vuelta.
Pues esto es lo que vamos a desarrollar después de la actualización informativa de las 5 de la tarde. Unos consejos que nos van a llevar hasta las señales horarias, hasta la tarde de COPE con Ramón García. Y a continuación volvemos desde Ponferrada en COPE.es, en la aplicación de tiempo de juego, en los dispositivos móviles y en las emisoras de la cadena COPE en León. Es un auténtico placer llevarles la emoción del ciclismo desde España, para España y para todo el mundo en la sintonía de la COPE.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercore.
Por ejemplo, hasta el 24 de septiembre tienes un 30% de descuento más un 21% adicional en una selección de colchones y bases.
Además, tienes más de 1.000 artículos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercore.
Ángel Expósito.
Bienvenido a la mañana.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Desde las 6 en COPE. A veces los periodistas nos damos cuenta de que antes que periodistas somos personas y pagamos impuestos y tenemos hijos.
Si escuchas a Ángel Expósito tienes más información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A esta hora vamos a actualizar la información.
Pero sobre todo tienes información que solo él te puede dar.
¿Tú te duchas a diario?
Yo sí, ¿y tú?
Aquí las preguntas las hago yo.
Y si encima te lo pasas bien, pues no te digo nada.
Que te des prisa en la prensa y ahora me traes un sándwich mixto.
COPE. Estar informado.
Con tu coche nuevo, déjate de cuentos. Si vas a estrenar coche nuevo, con nuevo nuevo de Berti, pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Ramón García, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes del comienzo del discurso del rey Felipe VI en la ONU. Blanca María Pol.
Pues hace unos momentos terminaba la intervención del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ahora mismo está en el turno de palabra el presidente de Uganda y a continuación será el turno del rey. Allí en la Asamblea de la ONU en Nueva York se encuentra Juan Fierro.
El presidente Obama efectivamente terminaba su intervención hace escasos minutos. Una intervención que comenzaba afirmando que nos reunimos, que la Asamblea General de Naciones Unidas se reúne en una encrucijada entre guerra y paz, entre miedo y esperanza y entre desorden o integración. El presidente decía que los países del mundo tenían una opción muy clara, renovar el sistema internacional o dejar arrastrarse por una resaca, por una contracorriente de inestabilidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El pederasta de Ciudad Lineal podría pasar el viernes a disposición judicial. Será sometido a una rueda de reconocimiento para que las niñas puedan identificarle.
Un procedimiento, por cierto, que podría haberse perjudicado por la difusión de su imagen, que ha causado un malestar entre los operativos policiales. Entre los vecinos de los barrios de Madrid donde actuó el pederasta hay hoy alivio y satisfacción. Aquí en la tarde de COPE ha estado José Luis Soriano, presidente de la Asociación de Vecinos de Ciudad Lineal.
Ha tardado mucho, pero al final ha caído, ¿eh? Ha caído y estamos aquí bastante contentos y respiramos tranquilamente, ¿no? Que ya este señor, este sujeto, mejor dicho, pues ya está detenido.
La Audiencia de Málaga ha dado 10 días a Isabel Pantoja para que entre en prisión. El decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara, en declaraciones a COPE Málaga, mostraba su extrañeza por este auto, ya que la pena es de 2 años y no conlleva cárcel.
Lo habitual es que se espera que la defensa solicite la suspensión de la ejecución, o incluso yo he visto resoluciones donde el propio órgano judicial insta ya a las partes que se pronuncien sobre si se va a pedir la ejecución. No es frecuente, no es una situación desde luego habitual.
El petróleo acaba de bajar de los $96 por primera vez en 2 años. El precio de la gasolina bajará, aunque no será de forma inmediata, Fernando Mañueco.
El precio del petróleo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, está en estos momentos por debajo de $96 por barril. Es su precio más bajo desde mediados de 2012. Esta caída se debe al aumento de la producción en Libia y a la menor demanda de crudo a nivel mundial por el enfriamiento de la actividad económica. En lo que va de año, el barril se ha abaratado un 12%. La bolsa, en un día muy volátil, baja en estos momentos un 0,1%.
El Barcelona buscará esta noche prolongar su racha inmaculada en la Liga. Luis Munilla.
El líder invicto e imbatido juega a las 10 en la Rosaleda ante el Málaga. Luis Enrique ha dejado fuera de la lista por rotaciones a Dani Alves y a Mathieu. Hoy se juegan además otros 5 partidos. A las 8 Rayo Athletic de Bilbao, Eibar Villarreal y Almería Atlético de Madrid. Y a las 10, además del Málaga-Barça, se juegan el Granada-Levante y el Sevilla-Real Sociedad. Recordamos que tiempo de juego comienza hoy a las 7 aquí en COPE. En ciclismo, Mundiales de Ponferrada ha terminado la contrarreloj masculina, así que ya tenemos nuevo campeón del mundo. Línea de meta, Arifrade.
Y ha saltado una relativa sorpresa y el británico Bradley Wiggins se ha proclamado campeón del mundo contrarreloj, sometiendo de principio a fin de los 47 kilómetros al tricampeón y máximo favorito, el alemán Tony Martin, que ha sido medalla de plata, al que le ha sacado Wiggins 26 segundos. El bronce ha sido para el neerlandés Dumoulin. En cuanto a los españoles, Castroviejo ha cumplido su objetivo del top 10, ha sido décimo a 1'14 de Bradley Wiggins, 34º
cuarto Markel Irizar.
Y hay dos partidos de la Liga Sobal de Balonmano. A las 8:30 Fraiking Granollers Naturhaus La Rioja y a las 9:45 Frigoríficos Morrazo Barcelona.
Ramón, estas son las noticias de esta hora.
Gracias, Blanca María Pol, Luis Munilla. Tiempo ahora en la tarde de COPE para las noticias de casa.
Esta es la sintonía del grupo Rapavestas, que le pone sonido, himno, canción para el recuerdo a este Mundial de Ponferrada 2014 que está siguiendo de manera especial la cadena COPE a través de COPE.es, de la aplicación de tiempo de juego, de los dispositivos móviles, de COPE Bierzo y de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de León. Hemos contado cómo Bradley Wiggins se ha proclamado campeón del mundo contra el crono por delante de Tony Martin y de Tom Dumoulin. Ha sido décimo Castroviejo, 34º Markel Irizar. Y antes de cerrar lo de la Chrono Machine, querías comentar una serie de aspectos técnicos que a la gente que es más cicloturista y que le gustan estas historias, pues le puede llamar la atención.
Bueno, lo primero, sobre todo en las bicis de control, lo que hemos visto que ahora prácticamente casi todos los que están disputando las cronos quieren ir con ese máximo que te permite la UCI de los 10 centímetros de alto, los acoples, para coger un poco la posición que realmente siempre ha llevado la Ipaimer, que es un poco la posición huevo, ¿no? Realmente Tony Martin ha ido con un body más especial que nunca. Prácticamente todos corren con la cremallera trasera, como hemos visto en el podio, tanto Wiggins como Tony Martin como Dumoulin. Pero sobre todo la selección alemana ha apostado por un tejido especial que realmente se está imponiendo, que es la nanotecnología, que es una tecnología realmente súper aerodinámica y que con el agua prácticamente no te adhiere absolutamente nada, y eso se va a imponer ahora mismo en el futuro.
Eso es lo que quería comentar, Machín. ¿Tú en ese aspecto quieres decir algo, Pereiro? ¿Todavía flipas cuando ves algunas cosas o ya estaba todo inventado desde tu época?
No, para nada. Anda que no están cambiando la tecnología, las cosas, los tejidos, los cascos. Yo recuerdo que en un principio, cuando nos decían que en contrarreloj los cascos cuanto más pico y más se acoplaran a la espalda mucho mejor, y ahora estamos viendo con los campeones del mundo, salvo el caso de Wiggins con la marca esta que lleva nueva, es un casco que parece un huevo prácticamente, que te cubre nada más que la cabeza, y ese mito que había de cuanto más larga la cola hiciera una posición de no sé qué, pues era mejor, pues estamos viendo que no es así. Los cubre zapatillas, ahora de llevarse prácticamente hasta el tobillo, ahora se llevan hasta el gemelo. Las bicicletas no tienen absolutamente nada que ver. Ahora ves una bicicleta con un reloj y preguntas dónde está el freno, si los frenos ya están dentro de los tubos que forman la bicicleta en sí. Los desarrollos, que le digan en la época incluso de Indurain que va a llevar un 58 en una crono convencional. Está cambiando todo tanto, 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 y para bien. O sea, yo soy de los que creo que este deporte tiene tantos materiales y tantos sitios donde pueden evolucionar, que a mí me parece súper correcto, súper bien, y por ello digo que para mí es chapó un poco el desbloqueamiento que tenía la UCI con el récord de la hora. Hay que invitar a los patrocinadores, a las marcas, a todo eso que intentan vender, que intentan promover, y esta es la única manera que hay de hacerlo.
Bueno, pues si no tenéis que decir nada más de lo que ha sido este Mundial contra el crono, echamos la vista hacia el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, la carrera de fondo masculino. Dime, Quique.
No, nada, que a mí si me dejas un minuto, hablamos con el campeón del mundo, si se deja, ¿vale?
Hombre, por supuesto, nos interrumpes cuando quieras.
A Capón
nos interrumpes cuando quieras. Son 14 vueltas a un circuito de 18 kilómetros 200 metros, para una distancia total de 254 kilómetros 800 metros, ascenso total 4.284 metros, pendiente máxima del 11, pendiente favorable de descenso el 16% negativo. Es un mundial que se va a hacer, yo creo, muy duro con el paso de las vueltas, y que puede ser otro con la aparición de la lluvia.
Sinceramente es un mundial muy rápido, el circuito es muy rápido, puesto que es prácticamente de salida, se hace un acceso por el castillo de Ponferrada, se gira a la derecha en el AC y desde el hotel AC prácticamente empieza la ascensión, pasando primero la Nacional 6, después la 6, y luego hay una bajada hasta el pantano, que a partir del pantano se vuelve a tener una ascensión más difícil, no tan larga, pero mucho más difícil en cuanto a su porcentaje, y que realmente la primera ascensión son 6 kilómetros, que sin ser un puerto, sin ser un repecho, no es ni repecho corto, ni puerto duro,
no
ni
hay
nada,
descanso,
nada.
Es plan todo el rato.
Es, como te he dicho, absolutamente un circuito pestoso, donde no hay recuperación, donde las bajadas son importantes, donde las subidas son relevantes y donde las curvas de circuito final en Ponferrada no te van a dejar recuperar en ningún momento. El trabajo de equipo es prácticamente muy complicado, exceptuando los 6 kilómetros hasta el primer puerto que domina la Confederación.
Esto es un muro que es la subida al Castillo de los Templarios, luego el repecho hasta subir a la Confederación, la bajada hasta el Pantano, y luego el repecho del Mirador, donde todo el mundo coincide en el que ahí un ataque a tiempo en punto y hora justo puede ser capital para presentarse aquí abajo en solitario.
Pero la diferencia para mí de este repecho es que cuando arrancó, por ejemplo, Gilbert el último mundial de Valkenburg, de circunstancias similares, había prácticamente plano hasta meta y allí ponerte a rueda era prácticamente misión imposible y allí había que pedalear. Aquí el que se te coloque a rueda prácticamente le llevas hasta la meta y te puede batir. Es un mundial donde se tiene que hacer tácticamente muy bien y la aportación aquí de Contador en la selección española aquí hubiese sido fundamental, pues yo estoy convencido que con tres líderes puedes tener absolutamente oportunidades para ambos tres y donde un Contador hubiese roto en estos dos repechos la carrera, hubiese hecho Joaquín Rodríguez lo mejor que sabe hacer, que es hacer de freno y tener sus opciones de ganar este mundial, y con un Valverde para el sprint final prácticamente con una táctica perfecta para poderle darle oportunidades a los tres, sobre todo para darle oportunidades a tres absolutamente campeones que tenemos.
Pues yo fíjate que me estoy imaginando, Pereiro, no sé tú, un desenlace parecido a los Juegos Olímpicos. ¿Me da que se puede hacer una fuga medio grande entre los 12 y los 20 ciclistas y que ahí va a estar?
Bueno, un mundial es un mundial. Yo creo que no. En Juegos Olímpicos hay menos corredores para controlar la carrera. Creo que son 5, ¿no? O una cosa así. Sí. Y aquí son 8 o 9 corredores donde realmente puedes tener... No, mira, yo simplemente digo, por el mero hecho de que este mundial se dispute en España, por el seleccionador ser quien es, Mínguez, un tío con una mala leche, por no decir mala hostia, brutal, y que no va a permitir que en ningún momento la carrera, por lo menos hasta la parte final, se le vaya de las manos. Y después, yo vi unas declaraciones de él esta mañana, un poco... contestándole a Samuel Sánchez la tristeza que tenía de no estar en el Mundial o que no había contado con el Mundial, y él lo decía claro, él quiere llegar a la parte final con opciones y para algo lleva 7 tíos aparte de 2 líderes, ¿no? Yo creo que Mínguez lo tiene muy claro. Evidentemente Italia, Suiza, que tiene menos corredores y demás, se van a intentar aprovechar de eso. Yo no veo para nada la situación que hubo en el Mundial, pero absolutamente para nada, y sí que coincido completamente con Machín. Que un corredor menos a la hora de controlar la carrera no nos iba a afectar absolutamente nada, y un corredor de la talla y de altura de Alberto Contador para la parte final podría ser brutal, porque tendríamos 3 opciones a falta de 10 kilómetros.
Pero es que no está, y a partir de ahí pues Contador no está, y los que están pueden servir para hacer ese trabajo de control, porque a mí me da la sensación de que Mínguez quiere controlar la carrera de cabo a rabo, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Mira, tiene claro.
Que tampoco tiene por qué hacerlo.
Yo creo que si se coloca alguien importante en la fuga como Dani Moreno, sería prácticamente su solución para que ellos no tengan que controlar ni dominar la carrera.
A ver.
Yes. Simplemente, all Spain is listening to you. Un mensaje para tus amigos de Mallorca. In Spain, it's impossible.
Arbat Cateras.
You never forget Ponferrada.
No. It's a nice way to finish world champion in Spain. I'm practically half Mallorquin, so it's.
Speak in Mallorquin.
Some words, but I can't say it live on.
Okay. Que no puedo hablar mallorquín. ¿Y en Spanish?
Cabrón.
Muy bueno, Vicky.
La última. Bueno, yeah, a great day. You win in climbs, in track, on road. It's perfect for you.
Yes, it's, you know, just to add to the set now, from world pursuit champion, Olympic pursuit champion, Olympic time trial, world champion now. So it's...
Record of the hour next year.
Next year, hopefully. And... yeah, I'm just waiting to see Miguel. I hope he's here. I hope he saw it. So.
Miguel Indurain, ¿quieres verlo?
So, is he here somewhere?
Yes, he's here. He's here. And you will be back at the Tour de France?
I think not. No, I think that'll be it. It's my last World Championship on the road. So, okay. Yeah.
Thank you.
Okay, thanks.
Es su último mundial en carretera, es decir, que se va a centrar en la pista, y el año que viene no va a volver nunca más al Tour de Francia, y que va a
a correr por la, el récord de la hora, más o menos, ¿no?
Eso es lo que dice Pereiro, es un ciclista de retos parece, y lo que tiene lo tacha y no vuelve.
A mí me parece,
ha quedado claro lo de cabrón.
A mí me parece un tío genuino. Te puede gustar, no te puede gustar, pero el tío cada vez que dice una cosa la cumple y me sorprende un montón. Una de las declaraciones que hace cuando...
Cabrón, te ha sorprendido, ¿no? Ahí te ha ganado.
No. Mira, ¿sabes lo que dice cuando le preguntan? Oye, esta mañana cuando levantaste la cama, ¿qué sentías? Y dice, pues ganas de ir a mear. O sea, que estas son cosas que solo las dice Bradley Wiggins y que se queda tan ancho, tan pecho y ni siquiera se ríe el mismo. O sea, para mí parece un tío chapó, con las ideas claras y que dice, pues mira, los sponsors quieren esto.
Perfecto. O sea, es una mezcla de Pereiro y de Eugenio, ¿no?
No, es una mezcla, no. Es un Pereiro, pero 50.000 veces con más motor. Con más motor. Joder, ya me gustaría a mí decir esas gilipolleces todos por ganar carreras.
Ah, si tú tienes... Oye, mañana vienes, ¿no?
Sí, claro. Mañana
a partir
estoy
de las 12 aquí a Ponferrada. Estábamos hablando del desarrollo del Mundial hasta que Quique... lógicamente nos ha interrumpido con las palabras ahí medio chapurreantes. Yo creo que tiene problemas hasta para hablar inglés. del campeón del mundo contra el crono Bradley Wiggins. Estábamos hablando del desarrollo de la carrera. Yo no sé si dejarían ir a una fuga con Dani Moreno, que sería fantástico. Con Luis León también nos podría valer. Pero...
No, mira, Machín, evidentemente, mejor que nosotros tres, sabe de esto porque lleva muchos años dominando y conduciendo un coche, dirigiendo a equipos, pero no va mal encaminado cuando dice eso. Minkes lo tiene claro, quiere un corredor como Dani Moreno, primero porque sabe la relación que tiene con Purito, llevan prácticamente, o es la talla de bicicleta que más se le puede posibilitar a Purito en caso de que al final Joaquín tenga algún tipo de problema, pero evidentemente va a haber algún corredor escondido. Yo creo que en este caso puede ser... Mira, Luis León es un corredor para tirar kilómetros hasta decir basta, aunque no es muy de tirar Luis León, que todo hay que decirlo, que siempre es un líder, como digo yo, frustrado.
Bueno,
que siempre...
pero por ejemplo, en Australia les tocó echar la fuga abajo a él y a Samuel Sánchez y lo hicieron.
Pero
y lo
que Luis,
abajo,
León tiene,
y
Luis León tiene motor para hacer lo que le va a pedir a Kim Ingez. Luis León, para un equipo, el trabajo que tiene que hacer en el Mundial no sería lo más adecuado, porque es un corredor que tiene muchísima calidad, sabe que puede ganar en diferentes sitios y a veces no se centra en realizar lo que tiene que hacer. Para el Mundial es un corredor que puede tirarte kilómetros, y si tiene que darse ese punch de 2 kilómetros a una velocidad mayor, lo va a hacer. Y después, a ver, tiene corredores para trabajar absolutamente todos los terrenos. Y Manuel Erviti es otro corredor que va a estar al principio de carrera y controlando prácticamente hasta el kilómetro 200, seguramente, que lo tendrá por ahí. Alejandro tiene en su mano corredores que estuvieron en la Vuelta a España y que están muy bien. Yo creo que tenemos una selección preparada, por lo menos, para llegar con las opciones de Purito y de Alejandro a la parte final. Y no se me pasa por la cabeza, de verdad, no se me pasa por la cabeza llegar a ese último repecho sin opciones reales porque España no haya controlado la carrera.
Es que en ese último repecho hay que estar súper atento porque hay un momento en el que dejas de ver lo que tienes por delante y si un tío se te va ahí, a lo mejor cuando te das cuenta tiene 15 segundos y le ves en Ponferrada ya. O sea que hay que estar muy
sobre
atento.
Sobre todo porque a partir de que se corona prácticamente la Confederación, la bajada es de 1 en 1, las curvas, el pantano es de 1 en 1 y empiezas prácticamente un repecho de escaso kilómetro de 1 en 1 donde la bajada se convierte prácticamente en meta. Es tan rápida esa parte final que un corredor como Dani Moreno o como evidentemente Luis León Sánchez, estando en la fuga, sin tener que trabajar y teniendo algún corredor con opciones de victoria absoluta, no nos olvidemos no solo de la selección española, no nos olvidemos que hay muchas selecciones que con corredores importantes que no van a poder dar la cara. Por ejemplo, uno de mis favoritos a la victoria absoluta y que no va a dar la cara a su equipo porque no tiene corredores es Christophe. Christophe es un corredor que va a pasar perfectamente la montaña y que al sprint le puede ganar a cualquiera. Entonces, hay muchas de esas selecciones, como pasó el año pasado con Rui Costa, con 3 corredores portugueses, que sin controlar la carrera, sus líderes van a estar con los mejores, sin ninguna duda.
Claro, esa es una de las historias. Y luego, pues, yo la única duda que tengo en cuanto a la alineación, los 9 de Minguez, es que se puedan meter la kilometrada todos. O sea, yo tengo algunas dudas de que haya gente que esté para más de 200 kilómetros.
Sí,
tengo
sí
dudas.
Que los hay, ¿no?
Sí,
no,
los hay.
Los que están...
El Viti, como ha dicho Óscar, es un caballo donde de alguna manera ahora mismo hay pocos corredores a nivel internacional que puedan de alguna manera hacer la función que ha hecho el Viti. El Viti, si os acordáis bien, la fuga donde ganó Raider Jedal. Se metió, hizo tercero en uno de los puertos más duros, más complicados, con la corpulencia que tiene Erviti, y si le haces tirar 180, 200 kilómetros,
te
los puede hacer absolutamente sin despeinarse. Yo creo que Erviti es una de las piezas angulares de este equipo de la selección española.
No me refería precisamente a Erviti.
No, pero hay diferentes corredores para todo ello. Yo creo que cualquier corredor que acaba la Vuelta Ciclista a España tiene fondo suficiente para trabajar hasta el kilómetro 230. Evidentemente, cuando le exiges un plus
como le puedes exigir a Valverde o a Joaquín en la parte final, de poder arrancar y tenerla, marcar esa pequeña diferencia, evidentemente eso va un poco en la recuperación y la fatiga que va causando los kilómetros a los ciclistas en la musculatura. Pero yo no tengo ningún tipo de duda que España tiene una selección para correr hasta el kilómetro 250 sin problemas.
Yo creo, Óscar, que la función y el secreto realmente de un mundial siempre...
es no trabajar.
Evidentemente, ese es el secreto, porque si tú tienes que trabajar, date cuenta que no estás trabajando para tus compañeros, estás trabajando prácticamente para 60, 80 y muchas veces más corredores que van a rueda y que no tienen esa facilidad para hacerlo. Si tú tienes a corredores como pueden ser Luis León Sánchez o Dani Moreno, para mí son las piezas realmente donde puede definir que si tú tienes a gente por delante puedes ir absolutamente tranquilo, que para ti te vale esa fuga.
Yo creo que es la gran clave para España, la gran clave, que si tienen que trabajar que sea en la parte final, porque gastar las mulas al principio puede hacer mucho daño y para eso hay que estar muy atento o intentar controlar que se vaya una fuga de cuatro manzanillos sin falta de respeto a nadie, pero corredores que no tengan una calidad que puedan mantenerte hasta el final y ponerte un poco tal. Y cuando digo cuatro, son cuatro. No puedes permitir una fuga de 25 tíos cuando te van a echar después un pulso a siete corredores que van a trabajar para ti.
Pero tú sabes que va a haber más de cuatro por una sencilla razón, porque hay más de la mitad de los corredores que salen en el Mundial que realmente saben que no van a hacer, o posiblemente que no van a tener opciones prácticamente ni de acabar la carrera, porque el nivel de muchos de los corredores que van a participar no lo han hecho en ninguna carrera internacional. Esos corredores tienen que entrar en la fuga, sí o seguro.
¿Cuántos compañeros lleva Cancelara, por ejemplo? Tres más, ¿no?
No, son tres, son dos en total. Si no me equivoco, son Danilo Bis
y Martin Helminger.
No, Martin Helminger no corre. Si no me equivoco, son Fabián Cancelara, Danilo Bis y el tercero...
Albasini tampoco.
Albasini.
Y Albasini evidentemente no es un corredor para trabajar, no. Con lo listo que es, posiblemente es un corredor muy al estilo de Dani Moreno, inclusive más ganador si para el circuito del domingo que incluso Dani Moreno, ¿no? Por lo rápido que es.
Es que otros años podías buscar un poco el pique con la selección italiana a la hora de intentar buscar esa alianza, pero es que ahora mismo es que los grandes favoritos no tienen grandes selecciones tampoco detrás. Gilbert tampoco tiene una selección muy grande detrás.
Quizás sí, ¿no? Bélgica sí pueda tener una selección importante, pero la italiana ha apostado todo. Nibali no es el Nibali del Tour. No está como realmente, aunque un fuera serie como Nibali, te lo vas a encontrar seguramente en los kilómetros finales en un mundial y en cualquier carrera importante del mundo. Pero lo que está claro es que la selección italiana ha apostado por la juventud, por el bloque, y van a hacer la carrera dura y van a meter corredores en fuga.
Y
seguramente
listo...
el corredor más importante de la selección italiana, a priori, es Sonny Corbelelli.
¿Y un tipo listo y que lo sabe, portugesiño, cómo llega al Mundial?
¿Rui?
Sí.
Rui es otro que sabes perfectamente que va a estar entre los mejores.
Por eso te digo. Y es muy, 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 muy listo, ¿eh?
Ya lo demostró el año pasado y creo que lo dije en antena, que seguramente si se hubiese hecho 10 Mundiales en las mismas circunstancias, 8 hubiese seguido ganando Rui Costa porque se juntaron los dos más listos del pelotón internacional, Pulito y Rui Costa.
Bueno, pues esto yo creo que mola escucharlo, ¿eh? Escuchar a Machín y a Pereiro hablar del Mundial sin solución de
pues
continuidad.
Si
y otras
hablar,
cosas que
si,
podemos hablar, ¿eh?
Si escuchas hablar otra cosa, sí que fliparía.
Otras cosas, ¿eh?
Bueno,
déjalo ahí.
No estáis ninguno en las circunstancias para hacerlo, creo, ahora mismo.
No, pero estamos hablando de material, de coches, comidas, sí, cenas,
material. Mucho material, de todo mucho material. Claro. ¿Dónde está Quique Iglesias?
Justo debajo de ti, esperando que des el por acabada la sesión.
Ya está con cabrón.
Bueno. Ya está. Esto ya está despejadísimo. De aquí no se mueve nadie, ningún camión, ni ningún coche, ningún voluntario casi, a la espera de que el sábado vuelva la competición. Hay que recordar, si no fallo, que mañana no hay nada y que el viernes las chicas y el domingo los chicos.
Y los sub-23, los viernes.
Sí. Eso es.
Bueno, pues cuando suena la primera valla, eso empieza a ser señal de que hay que empezar a marcharse, pero no quisiera hacerlo yo sin una tanda de mensajes, de los mensajes que ha ido recogiendo Javi Pérez a través del Facebook, facebook.com/tiempo de juego, a través del WhatsApp 677-580-461 y a través del Twitter @TJCope, que va a seguir totalmente encendido, dispuesto y preparado porque tenemos tiempo de juego a las 7 de la tarde. ¿Qué dice la gente, Javi?
Hola, Eri. Muchos oyentes. Buenas. Como Jesús, Juan Manuel, Felipe, muy contentos con la victoria de Wiggins. Matías nos comenta, grande Wigo, esos son los Airis de Mallorca. Otros muy críticos con Tony Martin, como Luis, que nos dice que le está muy bien empleado al alemán por ir de sobrado y creerse vencedor antes de tiempo. Un oyente a través de WhatsApp nos dice que no va a ser que a no ser que Maxi diga lo contrario, Wiggins no tiene equipo aún para el año
Maxi
que viene.
O Maxi, ¿no?
Maxi. Oh yeah.
Oh yeah.
Machín.
Bueno, Juan Antonio en Twitter escribe que sin cancelara era un duelo entre Wiggins y Martin, porque no hay más contrarrelojistas de nivel ahora mismo. Carmelo Ramos dice que Irizar es un fenómeno que ha superado un cáncer, sí, que le dijeron que era estéril y tiene ya 3 hijos. Y Álvaro Mota nos felicita porque cuando él creía que iba a escuchar el campeonato del mundo en inglés, aparecemos nosotros para contárselo.
Hombre, claro. ¿Quieres contestar a lo que decía antes el oyente?
Sí, sobre todo que soy machín como el de las maracas, pero con TX. Y bueno, yo creo que contrarrelojistas hay muchos. Y si miras la clasificación de hoy, Damulena quedaba muy poquito y es prácticamente casi 10 años más joven que lo claro, que es Biggins, claro. O
y
que
Kirienka.
Lo que es Kirienka, Malori, Oliveira. Ha hecho séptimo y es un corredor a tener muy en cuenta de cara al futuro. Es alguien que le apasiona esta modalidad. Pero yo creo que hay un grupo muy importante y un cambio generacional a nivel internacional de contrarrelojistas que vienen pegando muy, muy fuerte.
Pues nada, ¿alguna cosa más o ya está, Javi?
Ya está todo, Eri.
Pues nada, gracias a Javi, que además de controlar los mensajes ha llevado toda la producción de esta transmisión. A Hernández, a nuestro pequeño amigo barbudo Hernández, que nos ha puesto el sonido desde Madrid. A Matamoros, a Juan Carlos Matamoros. Tengo que decirlo despacio para no confundirme. Sí, ¿no? ¿Es Matamoros? ¿Me lo puedes confirmar?
Afirmativo.
Sí, ¿no? Matamoros, que va a estar también mañana dándole sonido al partido de las 12, que lo hacemos desde la Ciudad de la Energía, la Fundación Ciudén, aquí en Ponferrada. Creo que estamos ya full equip, que no hay demasiado sitio, pero bueno, hay una carpa afuera por si la gente quiere venir, tomarse algo, ver en circuito cerrado el partido de las 12 y estar con nosotros un rato, pues para insultarnos o decirnos lo bien que conocemos o lo que sea, pues ahí estaremos en el Ciudén. Gracias a Quique, hasta mañana, Quique.
Adiós.
Bueno, hasta ahora, que tenemos que irnos a Obarco de Valdeorras. Muchas gracias, Machín, que es un placer poder contar contigo, pero también es un placer no poder contar contigo porque eso significa que tienes trabajo.
Correctito.
O sea que nada, si te apetece venirte el domingo, aquí estaremos.
Aquí estaremos, un placer, como siempre.
Mismo sitio desde las 10 de la mañana, las actualizaciones informativas con la carrera de fondo masculina, también en el tiempo de juego en las FMs con el partido de mediodía en la primera división y en la segunda división, que también hay partido de segunda, y a través del tiempo de juego con Paco y con Pepe, desde las 3 de la tarde, información de lo que esté ocurriendo en el Campeonato del Mundo de Fondo en Carretera, élite masculino, que esperemos que caiga del lado español, que se quede en casa, que se quede aquí en Ponferrada, desde la Avenida de Asturias, en la capital del Bierzo. Ha sido todo. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.